platicábamos, santuario espiritual o ecológico. Yo creo que ambos. Hay muchas personas que vienen aquí y hacen arte. Pues visiten el jardín botánico y siéntense un minuto a observar, ¿no? A ver todo lo que vive a su alrededor y que está directamente relacionado con ustedes, que están ahí.
Aquí en Jungla Urbana comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. ¿Sabías que el lugar donde vivimos y cómo interactuamos con los demás afecta nuestro bienestar? Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, solemos hablar en primera persona, yo. Nuestro bienestar está vinculado a la comunidad y al entorno en que vivimos. Es hora de cambiar el paradigma de yo a nosotros. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org.
Esta es una conversación con Evelyn Cuevas, bióloga de la Universidad Autónoma Metropolitana del Campus Xochimilco, amante de la naturaleza y conservación de recursos naturales. El día de hoy hablaremos sobre los beneficios de un santuario. Hola Evelyn, ¿cómo estás?
Hola Magda, muy feliz, muy emocionada de estar aquí contigo, emocionada de compartirle sobre el jardín botánico. Entonces, pues, vamos a dar.
Excelente. Ahora, como tú sabes, empezamos entendiendo dónde estás. Entonces, platícame de un lugar que te gusta visitar, donde tú radicas.
Definitivamente me encanta visitar la cuenca del río Los Horcones. Es un ecosistema prístino. Pienso que de los pocos ríos en México que todavía conservan aguas puras, claras, cristalinas, y en donde recientemente, en colaboración con el Jardín Botánico, se describió una nueva especie de planta acuática. Entonces, pues nada más para que vayan viendo en dónde estamos, es una cuna de diversidad, es un mundo por conocer todavía.
Bellísimo, bellísimo, lo he visitado y no me voy a cansar de visitarlo. Entonces, para entrar en materia, platícame un poco sobre cómo incursionaste en el mundo de la conservación de recursos naturales.
Definitivamente la universidad nos arma con algunas herramientas para esta parte de la conservación. Mi primer acercamiento como bióloga a este mundo fue más bien un cambio de uso de suelo para generar una infraestructura humana. Y eso me llevó a pensar muchísimas cosas, ¿no? De qué estoy haciendo, por qué estudié entonces una carrera de esa talla, si no puedo protegerlo más. Y aquí encontré eso. Aquí encontré una manera de proteger, de cuidar, de resguardar mucho material vegetal. Y pues vaya, el Jardín Botánico me ha ido acercando poco a poco a muchos procesos de conservación, tanto en los ecosistemas, que nosotros lo llamamos pues in situ, como fuera de, que es algo que llamamos conservación ex situ, ¿no? Fuera del lugar de origen.
Entonces, platícame un poquito sobre esos proyectos que has tenido in situ.
In situ. Actualmente el Jardín Botánico trabaja con la propagación de dos especies súper emblemáticas de Vallarta, de tal suerte que incluso tienen su nombre, ¿no? Como parte del nombre científico, el Pinus y la Magnolia vallartensis, vallartensis porque pues son exclusivos de Vallarta. Nunca los vas a encontrar en algún otro lado. Entonces, pues estamos trabajando para restaurar sus áreas. Tú sabes que aquí en la región de pronto hay incendios que sean ocasionados o no, pues obviamente van a causar una perturbación en el ambiente. Y pues la idea es reintegrar algunos organismos para pues mantener sus poblaciones.
Bien, tienes otros programas, ¿no? Educación ambiental, por ejemplo.
De educación ambiental, pues colaboramos directamente con las escuelas locales. Aquí el poblado más cercano es Las Juntas y Los Veranos. Recientemente hicimos una donación de arbolitos y algunas plantas para los peques en el jardín de niños. Y entonces, pues ya, ¿no? Nos acercamos, les contamos cómo son las plantas, las semillas, así chiquitas como ellos, que se van a convertir en un bosque, ¿no? Y justamente, pues, esos son nuestros niños. Y me encanta trabajar con niños. Aquí el Departamento de Botánica y Educación es quien más trabaja de la mano con ellos. También tienen un programa para avistamiento de aves. Entonces visitan las escuelas, luego los niños visitan el jardín, y viven aquí toda la experiencia de lo que llaman pajarear, ¿no? De observar aves, de ver cuántas ya vieron de las que están en la región y cuáles todavía les faltan, ¿no? Entonces, generar esa emoción en los niños es impresionante ver cómo los niños son como esponjas, absorben absolutamente todo lo que tienen alrededor. Entonces, pues, qué mejor que cargarlos con esta conciencia de su entorno. Entonces, bueno, eso en las juntas y en los veranos. En Tuito, pues el Jardín Botánico frecuentemente hace algunas donaciones, ya sea de equipo de cómputo, de algunas playeritas, ¿no? Del proyecto que tienen de observación de aves, también está de aquel lado. Entonces, pues educación principalmente es lo que se hace. Oh, también está el Festival del Río, los Horcones, en Boca de Tomatlán. El Jardín Botánico también participa en ese festival. En Puerto Vallarta hace, pues qué será, yo creo que un par de meses, se llevó a cabo el Festival del Jaguar. El Jardín Botánico también estuvo ahí presente. En una de las hectáreas resguardadas del Jardín Botánico tiene pues el Santuario del Ocelote, ¿no? En donde hay proyectos de fototrampeo y en donde se ha registrado la presencia de felinos aquí, locales. Tigrillos, jaguares, linces creo que no han salido en cámara, pero onzas yo he tenido la oportunidad de ver aquí. Entonces, bueno, todo ese material que se graba se comparte, obviamente, con la universidad, la UDG, con Cucosta, con CUCBA. Entonces, bueno, esas son como alianzas que tenemos con otras universidades. Aquí se puede prestar servicio social para los alumnos de biología o de agronomía o de química o de turismo, de administración, contabilidad, de cualquier amante de la naturaleza, pues puede venir aquí, prestar sus servicios. También hay un servicio de voluntariado, bueno, un programa más bien de voluntariado, en donde claro que sí pueden acercarse y conocer pues todos los trabajos que poco a poco impulsan esta parte de la conservación del jardín.
¿Cada cuánto ven, por ejemplo, felinos, ocelotes u otras especies?
¡Uy! Esa es una pregunta difícil. ¿Cada cuánto? No lo sé. No lo sé, ciencia cierta. En las grabaciones, regularmente, pues, se pone la cámara trampa y se va a revisar, pues, días después, 3, 4 días después. Obviamente, pues, para renovar baterías y demás. Y a veces hay suerte y, pues, no sé, ¿no? Ese día te encuentras mapaches, venados, ardillas, de todo. Y pues hay veces que no cae nada, ¿no? Suele pasar muchas veces, sobre todo en cuando hace un poquito más de frío y que todos estamos guardados en nuestra casa, pues ellos también están guardaditos ahí en su casa.
¿Y a qué le llamamos frío? ¿Qué temperatura?
Bueno, déjame decirte, Magda, que como antes ciudadana de Ciudad de México, pues aquí no siento que haga tanto frío. O bueno, al menos eso decía hace unos años, pero hoy día ya son 18 grados y yo tengo 2 suéteres y tengo que tener mis calcetitas térmicas porque ya me da frío. Pero pues sí, no, la temperatura a lo mejor bajará hasta 17, 18 grados. En la época más fría me ha tocado incluso 14 grados y ya estoy muy acurrucada.
Sí, me imagino.
A mí me tocó ver una onza, yo me acuerdo, aquí justo enfrente en el río Los Horcones. Yo creo que ha de haber sido por la temporada lluviosa en el 2024, por los meses de junio, julio. Y la vi y estuvo acechando aquí varios días porque bajaba yo al río ya en la tarde, noche, ya tardecito. Y lo veía así cruzando el río y yo decía, a ver, ¿en qué momento viene y nos acecha? Porque hay algunas aves aquí en el Jardín Botánico que sí andan como por el suelo, ya sabes que hay pavos reales, están las gallinitas de Guinea, de pronto llegan gallinas, entonces pues al final sí es importante, ¿no?, tener algún resguardo para estas aves. Sí hay algunos corrales en donde pues a los adultos ellos vuelan, pero cuando hay polluelos pues es importante resguardarlos.
Pero además tengo entendido que tienes muchos de las investigaciones, de los proyectos con instituciones internacionales. Entonces, ¿qué tipo de conversación, de intercambio existe con este tipo de instituciones?
Ok, pues la BGCI, que es prácticamente la Red Internacional de Jardines Botánicos. Es una organización que nos ha becado, que hemos recibido algunas becas para desarrollar proyectos como iniciamos también en 2022 un proyecto de conservación, de reproducción de orquídeas, de encicles. Entre ellas, pues encicla de Nocaula, que es una especie que está normada en nuestro país, está catalogada como amenazada. Y pues actualmente esa beca nos permitió continuar, ¿no? O bueno, más bien nos dieron la beca y nosotros pudimos, pues a partir de ella, comenzar con este programa. Seguimos conservando a las encicles de México, ¿no? Conservamos estas encicles y están destinadas para intercambios con otros jardines botánicos, como el Jardín Botánico de Puebla, el Jardín Botánico de Culiacán, el Jardín Botánico, pues no sé, de Cadereyta, ¿no? En México es fácil hacer intercambios entre jardines botánicos. No hemos llegado a hacer un intercambio de manera internacional por los permisos fitosanitarios que esto supone. Pero ojalá que en algún, pues en algún momento esto se pueda hacer, que pueda, pues no sé, a lo mejor mandar algunas orquídeas solamente para exhibición, ¿no? No para introducirlas jamás, nunca a otro ecosistema, pero pues sí para que conozcan la belleza mexicana, porque hay orquídeas mexicanas preciosas, hermosas.
Eso de introducir o no introducir suena muy interesante porque, por ejemplo, cuando uno compra un helado en el súper, ahí dice helado de vainilla de Madagascar. Entonces tú dices, a ver, permíteme un segundo. Yo tenía entendido que la vainilla es algo muy, muy especial y que es simplemente mexicano. Entonces, platícame un poco de eso porque ustedes tienen vainilla y. Bueno, eso de no introducirse, pues ahora el exportador mundial es Madagascar y nadie sabe, o muy poco se sabe, que pues es originario de México.
Sí, es una pena. La verdad es que es una pena que todo el mundo se apropie de la vainilla. Sin embargo, pues sí, efectivamente es nacional, principalmente en el área de Veracruz. Aunque aquí se cultiva súper bien. Aquí también hay algunas especies de vainilla, porque hay muchas especies de vainilla. Las más comerciales serían Planifolia y Pompona, ¿no? Que sí viajaron y ahora ya se reproduce por todos lados y ya se les olvidó que pues nació aquí en México. Sin embargo, pues esta parte de el consumo, ¿no? Porque prácticamente lo volvimos una necesidad. Necesito ponerle extracto de vainilla a mi postre, necesito, pues no sé, ponerle vainilla a alguna receta y entonces ya lo convertimos en un producto de lujo, ¿no? Ya es una necesidad y entonces tiene que haber un productor que, pues vaya, si tiene el recurso, si tiene el espacio y lo puede producir, pues lo hace. El maíz igual, ¿no? El maíz no solo aquí se cultiva, el sorgo no solo allá se cultiva. Entonces creo que esto ya es parte de una globalización de los productos, de que hemos basado pues prácticamente nuestra alimentación en granos extranjeros. Y viceversa, ¿no? Porque también otros países, ¿no? Pues es que quiero granos que no hay aquí, pero que sí son muy buenos. Y entonces, de tener miles de plantas disponibles para consumo humano, lo voy a basar ahora en 20, ¿no? Por decir un número. Es una pena, es bonito, ¿no? Saber que se cultiva en otros lados, que prolifera en otros lados y que pues al final es resguardo de material genético, ¿no? El día de mañana a lo mejor de ahí puede derivar alguna otra especie de vainilla, como ya súper adaptada a esas condiciones, o pues algún cultivar, ¿no? Es un tema interesante, yo creo que pudiéramos aventarnos todo un podcast hablando de eso, pero no es la intención eso tampoco de introducir especies en todos lados. Chicos, si están escuchando esto, no lo hagan. Incluso pues liberar un pececito, ¿no? Ya ha causado desastres ecológicos en el país, como el pleco, que lo tengo en una pecera que limpia y que ya está muy grandote y entonces lo voy a mandar al río, ¿no? No vengan al río los horcones, por favor, a dejar fauna y en ningún otro río, porque no, pues no, a lo mejor un acto que yo o que ustedes o que piensan, lo estoy haciendo muy bien, puede venir en un desastre ecológico, ¿no? Entonces, pues hay que ser conscientes de esa parte, de no mover cosas a donde no deberían. En el caso del cultivo, la agricultura, pues ahí definitivamente pues es punto y aparte. Tendríamos que tener aquí también a nuestro ingeniero agrónomo para que nos pudiera pues dar como la cátedra, ¿no? De ya tantos avances que hay en los cultivos, en el suelo, en los fertilizantes. Sí, te digo, eso es un mundo.
Lo que estaría bonito es que nuestra propia gente, que está acostumbrada a, pues, a plantar ciertas especies, pudieran beneficiarse de un producto que existe en México o de una especie que existe en México que se pudiera exportar, pues, con mucho orgullo, ¿no? Y que les dé un beneficio. Eso es desde
Sí,
el
claro.
punto de vista económico.
Sin duda, como el cacao. Igual, ¿no? El chocolate ya se hizo francés, pero pues Teobroma cacao, que igual es una especie que puedes encontrar aquí en el jardín botánico, es pues nacional. Entonces, sí está muy padre. De hecho, pues más bien la idea de la propagación de especies aquí en el jardín va, pues número uno, para que nuestra misma comunidad de aquí del occidente y pues de todo el país conozca lo que tenemos, conozca justo esas plantas magníficas que a lo mejor no reconocemos y que se evite esta parte de, ay, me voy a encontrar esta planta en el cerro, me la voy a llevar porque es muy bonita. No, 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 ven, conócela. Y a lo mejor puedes sí obtenerla de una manera más bien como de un lugar que sí está certificado y que tiene todos sus permisos, pues para reproducirla y aquí está, ¿no? Tiene un valor representativo, adquiérelo, no lo robes, no lo saques, porque pues a lo mejor es una población muy pequeñita, igual, ¿no? Los incendios, la verdad es que pues ojalá que muchas personas escuchen esto y empiecen a hacer conciencia sobre la tala, los incendios, la basura, porque pues eso claro que afecta a todos nuestros ecosistemas, ¿no? Mueve cosas, estamos muy entrelazados. Y me gusta mucho la palabra complejo, de complejidad, pero no de difícil, sino de entrelazado, de que un cambio en un eslabón va a generar mil cambios en todos los demás. Entonces, seamos conscientes de eso, del lugar en el que estamos. De que nuestras acciones pues tienen repercusiones y es importante no hacerme de la vista gorda y decir, bueno, es que está muy bonita y no la había visto, entonces lo quiero tener. O bueno, es que a lo mejor cierta persona me está ofreciendo tanto por venir y talar todos mis árboles, ¿no? Y al rato, no sé, las inundaciones, el deslave, va a generar un problema en sus hogares, entonces pues hay que tener mucho cuidado con esa parte.
Ay, pues realmente nos haces muy conscientes de muchos aspectos que tal vez a veces, pues en el día al día se nos van olvidando. ¿Hay algo más que quieras agregar, Evelyn Cuevas?
Pues visiten el jardín botánico, siéntanse en muy parte del lugar en donde están, aunque no vengan aquí en el jardín botánico, hay muchos jardines en México, sea la región en la que se encuentren, busquen cuál es su jardín botánico más cercano o etnobiológico, porque hay muchos, o siéntense en un espacio verde, refúgiense ahí y siéntense un minuto a observar, ¿no? A ver todo lo que vive a su alrededor y que está directamente relacionado con ustedes que están ahí.
¿Por qué lo llamamos santuario?
¿Por qué le llamo santuario? Ay, pues es que solamente ves este lugar y es la palabra, la primera palabra que se me viene a la mente, un santuario, un refugio, ¿no? Platicábamos, santuario espiritual o ecológico. Yo creo que ambos. Hay muchas personas que vienen aquí y hacen arte, pintan la fotografía, vienen y se relajan. De repente vemos ahí personas estirándose porque es un lugar muy tranquilo. Es un lugar que definitivamente transmite paz. En cualquiera de las áreas en las que te encuentres, ver, no sé, a los abejorros polinizando un anturio o ver una abejita igual ahí con alguna orquídea, esas abejitas verdes, muchísimos sabores, muchísimos olores. De mis pasatiempos favoritos, vengan, si vienen, huelan todas las orquídeas, huelan la mayor cantidad de plantas. Hagan una experiencia muy sensorial cuando visiten un lugar así, un lugar verde. sientan, toquen, respiren, cierren sus ojitos y todo alrededor es muy, muy, no sé, sensorial. No quiero repetir la palabra, pero se siente vivo alrededor de ti. Entonces, pues siéntete vivo tú también, ¿no? A veces se nos olvida y estamos encuadrados en un lugar y nos levantamos cada 6 horas a ver qué pasa con mi exterior. Y pues a veces nos hace falta, ¿no? Sentarnos un minuto y ser conscientes de nuestra propia existencia en el lugar en donde estamos. Entonces, pues yo los invito a eso. Visiten Vallarta.
¿Cómo podemos contactarte, bióloga Evelyn Martínez Cuevas?
Pueden venir directamente al Jardín Botánico, aquí estamos. Las redes sociales también del jardín, las oficiales. Está Facebook, Instagram. Hay una página igual oficial del Jardín Botánico, www.bbgardens.org. Muchísimas gracias. Nos vemos en el jardín cuando guste. Sabes que es tu casa. Nos vemos pronto.
Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona, Magda Flores. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org.